La Cariñosa Bogotá, un invitado especialísimo y cae como anillo al dedo para esa época, el doctor Juan Carlos Galindo. Él es el registrador nacional, muy amablemente se ha desplazado aquí a las instalaciones de La Cariñosa de RCN en la manzana inteligente de la radio para hablar con nosotros sobre todo el proceso electoral para el plebiscito, todo lo que se viene, los costos, lo del voto electrónico, si es posible, cómo se va a montar todo el tema del tarjetón, quiénes podrán votar, en fin, son tantas las preguntas que tenemos para el doctor Galindo, y él aquí está, en los micrófonos de La Cariñosa de RCN. Doctor Juan Carlos, bienvenido a la emisora del pueblo, La Cariñosa, muy buenos días.
Muy buenos días, Pacho, a usted, a la mesa de trabajo, a todos los oyentes de La Cariñosa y del programa Alerta Bogotá. Pues muy buenos días, y acá estamos dispuestos a brindar todas las ilustraciones sobre el proceso electoral de plebiscito.
Bueno, ¿podría primero meternos en contexto, contarnos qué es el plebiscito?
Perfecto, el plebiscito es un mecanismo de participación ciudadana, es decir, un instrumento para llamar al pueblo a que se pronuncie, en este caso, sobre una decisión política del gobierno. En este caso, el acuerdo que firmó con las FARC. El gobierno nacional le pide a todos los ciudadanos que se pronuncien si apoyan o no ese hecho político que fue la firma de un acuerdo entre el gobierno y las FARC.
Sí. Ahora, cuando el tiempo es tan corto, ¿sí van a tener tiempo, valga la redundancia, para montar todo el tema de la votación?
Estamos trabajando desde la fecha de la convocatoria con todo nuestro equipo de trabajo de la Registraduría. Son 3.800 funcionarios comprometidos con sacar adelante este proceso de plebiscito con plenas garantías para todos los ciudadanos. Estamos con el tiempo justo, pero llevando a cabo todas las actividades preparatorias, y el calendario electoral está dispuesto para que ese día los ciudadanos colombianos puedan depositar su voto en uno o en otro sentido.
¿Cuánto costará este plebiscito y quiénes podrán votar?
Con relación al costo del plebiscito, para la Registraduría Nacional del Estado Civil es la suma de 280 mil millones de pesos. ¿Quiénes podrán votar? Todos aquellos que votaron en las elecciones del año pasado, más los colombianos que adquirieron su mayoría de edad desde octubre hasta el 2 de junio de este año. Excluidos también todos aquellos miembros de las fuerzas militares que estén prestando su servicio en estos momentos. Es decir, en estos momentos el censo electoral serían 34.899.945 colombianos están habilitados a votar en el territorio nacional y en el exterior.
¿34 millones? 34.899.945
colombianos.
Y además, ¿qué pueden votar? Decía usted, los que llegaron a los 18 hace poco, bueno, hasta junio, pueden hacerlo. ¿Pero hay inscripción de cédulas o eso está prohibido o ya con los registros que tenían?
Pacho, allí hay que precisar lo siguiente. No va a haber inscripción de cédulas por varias razones. La primera, porque la ley de estatutaria de plebiscito no contempló una fase de inscripciones. En segundo lugar, porque la ley que regula la inscripción de cédulas, que es la ley 1475, dispuso que la inscripción de cédulas debe abrirse desde un año antes. Y adicionalmente, porque nuestro plebiscito debemos llevarlo ya hoy en un mes, 30 días, y la preparación de una fase de inscripciones de cédulas le toma a la Registraduría 90 días en prepararlo. Es decir, desde ningún punto de vista es viable la inscripción de cédulas.
Sí. Ahora, ¿la votación va a ser con tarjetón, como lo hemos hecho, pues, quienes hayamos tenido la oportunidad de votar, o ya se va a utilizar lo del voto electrónico?
No, Pacho. Vamos a usar las mismas tarjetas electorales, que va a ser un papel de tamaño media carta, donde por un lado tendremos la bandera de Colombia y un sello que identifica el plebiscito del 2 de octubre del 2016, y por el otro tendremos la pregunta formulada por el gobierno en el decreto 1391 y las casillas para el sí y para el no. Va a ser una votación física, la persona recibirá su tarjeta electoral, marcará la opción que considere y la depositará en la urna.
Sí, ¿la plática es suficiente para adelantar este proceso de plebiscito? Lo digo, ¿la plática es suficiente la que le dio el ministro a usted para adelantar este proceso?
Pues nosotros habíamos inicialmente solicitado más, pero dadas las dificultades fiscales del país, nos vimos en la tarea de reducir la dimensión del proceso. Disminuimos mesas de votación sin poner en riesgo el proceso, pero esto para facilitar la superación de las dificultades con el gobierno. Pero esa suma que recibimos, los 280 mil millones de pesos, son suficientes para organizar y realizar un proceso de plebiscito con plenas garantías para todos.
¿Van a ser como las otras elecciones, como las acostumbradas, los domingos a las 8 se abren los puestos de votación, se cierra a las 4, y quiénes van a ser los jurados?
Perfecto, Pacho. La jornada de votación será igual que cualquier otro proceso electoral. Va a ser un domingo, se abrirá la votación a las 8 de la mañana, irá hasta las 4 de la tarde. Podrán votar todos los colombianos que estén en el censo electoral y que lleven consigo su cédula de ciudadanía. Eso es muy importante. La persona que llegue tiene que ir con su cédula, no se valen contraseñas, no pueden ir con contraseña, la contraseña no permite votar. Por el otro lado, me preguntaba usted...
Sí, de los jurados.
Los jurados van a salir como siempre salen en los procesos electorales. Nosotros solicitamos a las entidades públicas y privadas y a las universidades que nos remitan los listados de las personas que trabajan en ellas, y en el caso de universidades no solamente de sus docentes, su personal administrativo, sino los universitarios. Con todo eso hacemos unas bases de datos, de los cuales luego aleatoriamente los escogemos. Una vez escogidos, se les notificará que fueron seleccionados como jurados de votación, pero también podrán meterse a la página web y habilitaremos un espacio para que cada persona con su número de cédula mire a ver si fue designado jurado de votación. Una vez son designados, los capacitaremos para que estén perfectamente capacitados para cumplir con esa tarea de jurado de votación. Es muy importante, Pacho, que aquellas personas que sean designadas como jurados acudan el día 2 de octubre a votar. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, pueden ser sujetos de sanciones muy drásticas. Por ejemplo, los servidores públicos designados jurados que no vayan a votar pueden incurrir una falta disciplinaria que conduce a la destitución del cargo. Los particulares que no vayan podrían recibir una multa que va entre un salario mínimo legal mensual vigente, es decir, 689 mil pesos, hasta 10 salarios mínimos legales vigentes, es decir, hasta 6,800,000 pesos.
¿Por no votar?
Por no haber ido a cumplir con su deber de jurado de votación.
Ya, tenía la confusión.
Por el otro lado, es importante también destacar que el hecho de ser jurado de votación le da el beneficio a la persona de darle un día de descanso compensatorio, es decir, el trabajo realizado ese domingo luego lo podrá compensar en su empresa o en su entidad, en la entidad pública en la que trabaja.
¿Cuánto tiempo?
Un día.
¿Un dita?
Un día, les dan un día, pero adicionalmente por votar va a haber la entrega del certificado electoral. El certificado electoral da unos beneficios a quien vota. Medio día de descanso, da el 10% de rebaja en la matrícula de las universidades públicas, una rebaja también cuando va a sacar su pasaporte, y tiene unas adicionales que se constituyen en un verdadero incentivo para votar.
Mario, o sea que tiene día y medio, que vamos a trabajar el domingo, y además medio, porque va a votar o no.
Sí, claro, claro, que vamos a acercarnos allí al puesto donde siempre he votado todos los años.
Entonces, me puede pedir el 30 de febrero y el 31, ¿yo?
Bueno, el 31 más los otros tres días de las elecciones anteriores.
720, la registraduría se ha destacado por la entrega en tiempo récord de los resultados. ¿Va a ser igual?
Pacho, sí, estamos trabajando para brindarle a los colombianos información muy rápida. Vamos a utilizar el mecanismo que llamamos de preconteo, es decir, conteo rápido. Una vez los jurados de votación diligencien el formato de conteo de votos, se lo recogeremos, lo digitalizaremos para colocar todos esos formularios en la página web para que cualquier colombiano que quiera pueda ver cuáles fueron los resultados de todas y cada una de las mesas. Pero adicionalmente haremos ese trámite de transmisión y recepción de resultados que nos conducirán a su consolidación, procesamiento y a tener datos muy rápido, muy rápido. Se nos facilita en este proceso porque tenemos una sola tarjeta, un formulario de conteo de votos y la transmisión del resultado de ese documento. Entonces yo creo que va a ser muy rápido el momento en el cual los colombianos conocerán cuáles fueron los resultados del plebiscito.
Sí, es que ahí es, sí, no, sí, no, sí, no. ¿Usted cree que a qué horas?
Pues
¿se
no,
atreves a darme
no,
una hora?
No me atrevo porque mi trabajo depende también del trabajo de los muchos jurados de votación del país. Pero lo que sí le puedo asegurar a los colombianos es que muy rápidamente conocerán los resultados, muy rápidamente.
¿Cómo se va a evitar el fraude electoral?
Hay muchas maneras, Pacho. Ya el día martes de esta semana tuvimos una reunión con el señor fiscal general de la Nación con el propósito de reactivar la unidad de delitos electorales en todo el país para que ellos trabajen internamente en la investigación de todas las denuncias que se presenten de fraude electoral. De igual manera se habilitó un lugar en la página web de la Fiscalía y en la página web de la Registraduría para que cualquier colombiano que considere o que vea un intento de fraude lo pueda denunciar y en tiempo real ser atendido. De igual manera, en las próximas semanas vamos a llevar a cabo una reunión formal con el señor Procurador General de la Nación para ver cómo lograremos el acompañamiento de la Procuraduría en la preparación del proceso electoral, es decir, en la fase preelectoral, el día de las votaciones y el día de los días de los escrutinios. Entonces, esto va a ser un trabajo mancomunado de las diferentes autoridades del Estado para brindar plenas garantías a todos los colombianos.
¿Militares y policías podrán votar?
No, Bacho. En Colombia, los miembros de la fuerza pública no son deliberantes, es decir, no pueden depositar su voto.
No pueden depositar su voto. La pregunta, lógicamente, en el tarjetón va a ir tal cual como la reveló el presidente.
Sí. Nosotros tomamos la pregunta que el presidente incorporó en el decreto 1391 del 2016. Allí se dice, ¿apoya usted el acuerdo final? Y colocan el nombre tal cual del acuerdo definitivo con las FARC para una paz estable y duradera. Tal cual como quedó en el decreto, la transcribimos en las tarjetas electorales.
Si gana el no, ¿hay nuevas votaciones más allá después de la devolución de esto?
No, Pacho, no. Acá solamente es un día, un proceso plebiscitario, y hay que tener en cuenta algo que es difícil de entender, pero yo quiero tratar de explicarlo aquí, y es, una cosa es que el plebiscito sea válido, y otra, que gane el sí o que gane el no. Por ejemplo, hay que asimilarlo como si se tratara de un estudiante en un colegio. Para que pueda pasar el año, debe quedar matriculado. Si no está matriculado, no puede ni cursar las materias y menos pasar o no pasar el año. En el plebiscito pasa lo mismo. Lo primero que tenemos es un umbral de aprobación, es decir, un requisito para que el plebiscito sea viable. ¿Cuál es? Que los votos por el sí superen 4.536.000 votos, que equivale al 13% del censo electoral. Si eso se lleva a cabo, ya podemos entrar a ver quién ganó, si el sí o el no. Si los votos por el sí no superan esa cifra de 4.536.000, es como si el plebiscito no se hubiera sucedido, no es válido. No vale. Lo que se reserva allí no vale. Así el sí hubiera ganado a los votos del no.
Ya.
Pero si supera esa barrera, ese umbral de aprobación de los 4.536.000, es decir, el 13% del censo electoral, tenemos que mirar, bueno, ahora, ¿quién ganó? Ganará el que tenga mayor número de votos, sea el sí o sea el no. Si gana el sí, el presidente y el gobierno y el Estado colombiano tendrá que seguir adelante con la implementación de lo que allí se acordó. Si no, como lo dijo el presidente de la República, es como si no se hubiera hecho nada en La Habana.
Sí, tenaz. Ahora, señor registrador, hablemos un poquitico de lo que tiene que ver precisamente con el reconteo. ¿Va a haber eso? Es decir, porque para las otras resultados, pues vuelve y se hace como un reconteo y se mira, no, se encontraron tantos nulos, realmente nos metieron este gol por este lado. ¿Aquí también hay reconteo o no?
Mire, Pacho, allí lo que hay es lo siguiente. Lo que le hablaba yo del preconteo, conteo rápido que se hace el día de las votaciones, es un conteo extraoficial, no oficial. ¿Por qué? Porque el conteo oficial del mecanismo plebiscitario se hace en los escrutinios. En los escrutinios es donde efectivamente los escrutadores van revisando acta por acta y sumando y verificando que los resultados sean válidos. Entonces, los resultados oficiales son los que se llevan a cabo en los escrutinios. Y en los escrutinios, los testigos electorales, es decir, las personas que van a estar habilitadas por cada una de las campañas para observar el proceso, podrán solicitar los recuentos de votos que usted hablaba, o van a poder formular las reclamaciones porque aquí el formulario no se hizo bien, o está tachoneado, o está modificado.
A mí me preocupan dos cosas. Que se vaya la luz en alguna sede de cualquier región del país, y la otra, que los muertos voten.
Bueno, las dos preocupaciones se las voy a explicar. La primera, sí, es un riesgo en el país. Hay dificultades a veces de interconexión eléctrica y puede fallar el fluido eléctrico. Sin embargo, para superar esa dificultad, estamos habilitando en los sitios de procesamiento de datos tener una o dos plantas eléctricas de respaldo, que entren inmediatamente, se pueda producir una falla en el fluido eléctrico y superar esa dificultad. Con relación a los muertos, la registraduría desde hace muchos años ha venido llevando a cabo un proceso de depuración del censo electoral para excluir todos aquellos registros civiles de defunción que figuran en notarías y que figuran en la registraduría, para eliminarlos del censo electoral, y ha sido un trabajo muy juicioso, y yo creo que ya el censo está muy depurado. Esa problemática no se va a presentar.
Sí. ¿En dónde va a funcionar la registraduría para el día del plebiscito? ¿Va a ser Corferias otra vez?
En Corferias vamos a tener no solamente un gran número de mesas de votación, pero también todo lo que es la consolidación de resultados y la divulgación de los mismos va a ser a nivel nacional, será desde Corferias.
Ya. ¿Van a montar puestos como el del Cubo la vez pasada? ¿O en el Cubo con el subsidio montaban la registraduría distrital? ¿No?
No sé exactamente en este momento dónde esté organizándose la registraduría distrital. Eso le corresponde a los registradores distritales, que en este momento están justamente verificando en qué puesto o en qué sitios van a funcionar los puestos de votación, pero buscaré la respuesta a esa pregunta y se la informaré oportunamente.
¿Va a votar usted? ¿A qué horas vota usted? Por ejemplo, registrador, ¿a qué horas vota?
Yo tengo ese día que abrir oficialmente la jornada de votación a las 8 de la mañana en la Plaza de Bolívar. En esa medida, inmediatamente de apertura al proceso plebiscitario, votaré en el Capitolio Nacional.
Ah, usted vota ahí en el Capitolio. Bueno, ¿se nos queda algo, señor registrador? Algo que se nos haya ido por ahí. Creo que lo preguntamos todo, ¿no?
Pacho, yo sí quiero llamar la atención de todos los ciudadanos colombianos para que acudan a votar. Fíjense que la característica de la organización política colombiana, según quedó en la Constitución Política del 91, fue ser una democracia participativa. Es decir, que abrió espacios para que los ciudadanos se puedan pronunciar en las decisiones trascendentales de la vida republicana. En esa medida, todos los ciudadanos colombianos tienen el poder para pronunciarse, bien sea eligiendo representantes o en este caso tomando decisiones de trascendental importancia para el país. Entonces es muy loable, es muy deseable que vayan a votar el mayor número de los ciudadanos colombianos, y esa es mi invitación. Vayan a pronunciarse en el sentido en que cada quien disponga, que cada quien decida, pero vayan a votar, a expresarse en las urnas, para que entre todos podamos formar esa voluntad popular y tomar una decisión política muy importante para el país.
Pues doctor Juan Carlos Galindo, queremos agradecerle su presencia hoy aquí en la cariñosa de RCN, que es la emisora popular más importante de la radio en Colombia. Un abrazo y bienvenido todas las veces que quiera, ¿no?
Pacho, muchas gracias. Muy contento de haber estado con usted, con sus oyentes. Estoy a su disposición para cuando requieran alguna ilustración adicional. Estaré disponible y les deseo a ustedes, los de la mesa de trabajo, a todos los oyentes, un muy feliz día.
7:30 a.m. Él es Juan Carlos Galindo, el registrador nacional, hoy en La Cariñosa.
La frecuencia noticiosa.